Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema cultivando la paciencia. Y bueno, hemos estado hablando de los frutos o el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hoy estaremos hablando de la paciencia. Y la paciencia es, en pocas palabras, saber esperar en medio de los problemas, en medio de cualquier lucha, es saber esperar. Y todos, de alguna u otra manera, esperamos aquí en la vida lo que anhelamos, pero lo mejor es saber esperar a Dios y en Cristo Jesús sus promesas, principalmente esperar el día de su venida. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es una palabra que humanamente no se puede entender. ¿Cómo podemos nosotros esperar con sumo gozo cuando estamos en medio de tantos problemas? Y es que hay de problemas a problemas, pero ningún problema es cuando lo ponemos en la mano del Señor. Y me atrevo a decir que no hay ningún problema en la vida. El único problema que puede haber en la vida es no tener a Cristo Jesús en el corazón. Eso sí es un gran problema. Porque cuando no se tiene a Cristo Jesús en el corazón y no andamos en obediencia a Él, aparte del gran problema que corre la salvación del alma, todo lo demás, no sabemos solucionar los problemas, entre comillas. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, todo lo demás, sabemos que de alguna manera u otra va a haber solución a ello. Y solamente Cristo lo va a solucionar. Pero en toda esta situación el Señor nos dice que tenemos que tener gozo. Y es muy difícil tener gozo cuando hay una enfermedad que uno está experimentando o un familiar está experimentando. Es difícil tener gozo cuando un familiar está en la cárcel o lo están acusando de algo injusto. Es muy difícil tener gozo cuando no tenemos el dinero para solucionar el problema, comprar la medicina, pagar el abogado, tener que hacer un viaje de emergencia, qué sé yo. Pero en medio de todo ese gozo, en medio de todo ese problema, sabemos que de alguna u otra manera el Señor va a obrar. Y es ahí en el cual nosotros como hermanos, como hijos de Dios, tenemos que saber esperar en Dios, poner toda nuestra confianza en Él. Y ahí se ve si nosotros tenemos paciencia. Y eso es un fruto que se debe de manifestar, que se debe de vivir en nuestro diario vivir, porque es el Espíritu Santo quien está produciendo, que ha producido en nosotros ese fruto tan importante que es la paciencia. Y nosotros, si no estamos bien agarrados del Señor, nos vamos a desesperar. Y el que se desespera pierde la confianza en el Señor. Y por lo tanto, como pierde la confianza en Cristo Jesús, toma iniciativas sin consultar a Dios. Y el que toma decisiones sin consultar a Dios, por lo regular se va a equivocar. Se va a tropezar. Y el Señor no quiere que nosotros tropecemos. Él no quiere que nosotros fracasemos, sino que sigamos viendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Se entiende en cierta manera que hay momentos en que nos desesperamos, por ejemplo, cuando estamos esperando el autobús, debe de salir, por ejemplo, un decir, tiene que salir a las 9 y estoy esperando, ya son las 9:05 y no sale, no lo veo venir, voy a llegar tarde al trabajo, voy a llegar tarde a la cita y ya me empiezo a desesperar, camino por aquí, camino por allá, pero ¿qué puedo hacer? Si me voy caminando, pues llego más tarde y cansado. O quizás hasta el otro día, no sé. Entonces lo que hay que hacer es esperar. O tomar otra opción. Pero esa manera de desesperarse, en cierta manera, se entiende. Pero cuando nosotros en medio de un problema, en medio de una promesa, en medio de algo que el Señor permite que Él nos está probando y nosotros no estamos produciendo, no se está manifestando esa paciencia, es ahí en donde nosotros tenemos que saber esperar. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Salmo 27, si usted puede ubíquese para allá, y si no, pues ahorita lo leemos. Salmo número 27, el versículo 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en pie de lucha. En medio de esa lucha, tenemos que tener presente que estamos en victoria. Usted no se puede declarar en derrota jamás, aunque quizás no veamos la solución, aunque quizás no veamos los resultados que estamos esperando, pero si ya Cristo venció en la cruz del Calvario al diablo, y por cuanto Él venció, nosotros somos más que vencedores. Nosotros podemos decir, es que me siento derrotado, me siento así. Bueno, eso es un sentir. El sentir de la carne es muerte. Por eso, el que se deja llevar por el sentir de la carne, si no permitimos que el Espíritu Santo avive nuestros corazones por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a morir. Y la primera muerte es la muerte espiritual, que ya no queremos buscar a Dios, que ya no queremos cantarle al Señor, que ya no queremos congregarnos, que ya no queremos saber de nada de Dios. Y después de la muerte espiritual, que ya el Espíritu Santo, después de haber sido contristado en nuestros corazones, se aleja de la persona, y el hombre pierde el temor de Dios, y anda ya perdiendo la vergüenza, haciendo cosas peores de las que hacía antes de conocer a Cristo. Y si no hay un arrepentimiento y una conversión a Cristo Jesús, viene la muerte física y la condenación por la eternidad, que es lo que el diablo quiere. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que saber esperar en Él y a Él. Solamente nuestra confianza en el Señor es lo que nos hace estar en pie. De lo contrario, ya nosotros hubiéramos desmayado si no creyéramos que veremos la bondad de Jehová. Dice, en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová. Dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermosa palabra de Dios. No dice, desespérate, busca otra salida. No. Dice, sino que esperemos a Jehová y que nos esforcemos. Cuando el Señor nos dice que nosotros nos esforcemos, es porque Él ve en nosotros que todavía tenemos fuerzas para dar un extra en medio de ese problema, en medio de ese tiempo, en medio de cualquier situación. Él dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En otras palabras, tenemos que ser pacientes. Y hay muchos corazones que no están alentados, están desanimados, están turbados, están desesperados. Pero el Señor nos dice que Él tiene control de toda la situación. Únicamente Él quiere que aguardemos a Jehová, que nos esforcemos y que cobremos ánimo. Poder de Dios. Y no es fácil humanamente, y no se puede humanamente, sino que es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder del Señor, y Él tiene todo el poder para hacerlo, y Él quiere que nosotros tomemos ese poder que Él nos ofrece ahora, y hagamos el poder de Dios nuestro en nuestras vidas, y no vivamos vidas derrotadas, vidas de fracaso, vidas en el cual todo el tiempo nosotros estemos cabizbajo. Nosotros tenemos que estar siempre gozosos, como leíamos en un principio que nos dice la palabra de Dios, hermanos, por el cual tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Poder de Dios. Y poder cantar, yo canto en el gozo, yo canto en la prueba. Sí, es muy hermoso. El Señor quiere ahí escuchar una alabanza de agradecimiento, de confianza a Él. Y nosotros lo que hacemos regularmente, empezamos con la queja, alabanza, a quejarnos. Y eso al Señor no le agrada, al diablo le agrada. Y nosotros a veces sin querer estamos agradando al diablo con la queja, que yo no puedo, que el Señor no me escucha, que he esperado, que no sé qué, y ahí el diablo está haciendo fiesta. No, no, nosotros tenemos que aprender a glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Más adelante el Salmo número 37 dice de la siguiente manera, el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que Él prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Guardar silencio ante Jehová es saber esperar su respuesta. Guardar silencio ante Jehová es seguir confiando en Él, seguir trabajando para Él y seguirle buscando a Él. Eso es guardar silencio. Cuando el hombre no guarda silencio ante Jehová, empieza uno a abrir la boca y a mencionar palabras negativas, palabras de incredulidad, y eso nosotros tenemos que evitarlo. Tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen, porque van a ser. Cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a ser de él, le iba a dar descendencia, iba a ser de él naciones. Un ejemplo ahí, Abraham no lo vio, pero lo creyó. ¿Y por cuánto lo creyó? Palabra de Dios. Entonces, el Señor honra la fe de aquellos que le creen. Por cuanto él creyó, cuando iba a sacrificar a su hijo para el Señor honró la fe de él y le hizo justicia, es decir, le honró. Dios honra a los que le honran. Libro de Lamentaciones, que casi no se escucha. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 15. Dice de la siguiente manera: me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Cuando el hombre ha conocido a Dios y después de andar en la luz, el hombre se aleja, como dice el versículo 17, y mi alma se alejó de la paz. Y el único que sabe dar paz es Cristo. Me olvidé del bien. El único que sabe hacer el bien es Cristo. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Cuando uno se aleja del Señor, cambia uno la manera de pensar, cambia uno la manera de ser, de sentir, porque ya no tiene uno sensibilidad por las cosas de Dios. Y lo peor de todo, que cuando uno se aleja de Dios, el nombre de uno se borra del libro de la vida, que eso es lo peor. Lo cual el Señor quiere que se permanezca nuestro nombre ahí intacto, de una manera hasta cuando Él venga. Y de eso nosotros tenemos que estar, hermanos, cuidando, que nuestro nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. Esa debe ser nuestra mayor ocupación. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Cuando el hombre se examina a sí mismo y ve y reconoce que está mal, y por lo tanto ve que está mal, y anhela un cambio, volver al Señor, entonces el Señor nos atiende. Entonces el Señor nos escucha y nos ayuda. Entonces él esperó, recapacitó en su corazón. Y dice: por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros en una desesperación? Todo porque no hemos tenido o no hemos sabido tener la paciencia suficiente. Y en medio de esa desesperación le hemos fallado al Señor. De alguna otra manera le hemos fallado. Pero la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Sé bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Ajá, bueno es Jehová a los que en él esperan. Y los que no esperan en él, el Señor, aunque quiera ser bueno, él sigue siendo bueno. Pero por cuanto él es bueno, llama la atención de aquel que se ha rebelado contra Dios. Primero recordemos que antes de la prueba, de la llamada de atención que Dios nos hace, viene la exhortación, viene la amonestación. Cuando la persona no entiende, no entendemos la amonestación de Dios, entonces viene la vara en la espalda del necio. Y es ahí en donde nosotros a veces decimos que Dios es malo. De ninguna manera. Dios es bueno, inmensamente bueno, y por lo tanto, el hombre que no tiene ya esa conexión con el Señor, no comprende la disciplina de Dios y dice, todo me va mal. ¿Por qué? Porque no puede entender cómo Dios está obrando para volverlo a traer a su camino. El hombre cuando no se acerca al Señor, las cosas buenas que Dios hace, las llama malas. Por eso desafortunadamente hay hombres que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero nosotros tenemos que tener siempre el conocimiento pleno de la palabra de Dios para poder discernir con el Espíritu Santo lo que es bueno y lo que es malo. Marcos, capítulo 9. Vemos aquí un ejemplo. Versículo 17. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vemos, estamos viendo el milagro que el Señor hizo. Desde cuando era niño, presentó ese problema. Y ya siendo un joven, el Señor lo sana. De la niñez a la etapa de la juventud, o por lo menos la adolescencia, hay unos cuantos años en esa transición, en ese cambio. Entonces, los padres de este niño, ya muchacho en ese entonces ahí con Jesús, en ningún momento ellos perdieron, como decimos, la paciencia. Quizás como humanos, Hubo momentos en que se desesperaron porque se les salía de control cuando era un niño o un joven ya, por la situación que él hacía. Y es que los demonios, cuando toman control de un cuerpo, el diablo no tiene misericordia. Pero lo que me llama y me encanta es que los padres de este niño nunca perdieron la fe, nunca se desesperaron y supieron buscar a Jesús cuando escucharon de la fama de Él, que libertaba, que sanaba por aquí, que hacía milagros. Y seguramente ellos se propusieron buscar a Jesús, llegar a Él para que le hiciese el milagro. En ningún momento vemos de que ellos hayan acudido con el santero, con el brujo, para que libertara, sanase, entre comillas, a este muchacho. Y vemos que el Señor supo responderle, porque si alguien sabe responder y responde bien y a tiempo, es Jesús. Los casos más difíciles, Él los resuelve. Él resuelve todo. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problema que Él no pueda solucionar. Solamente nos dice que aprendamos a cultivar la paciencia, que ese fruto del Espíritu Santo, nosotros tenemos que saberlo cultivar. Paciencia. Los discípulos no pudieron. ¿Y qué? ¿Por qué no pudieron? Porque es que hay de géneros a géneros en el mundo espiritual de la maldad. Jesús le dijo en una ocasión, esto no sale, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, es ahí en donde cuando nosotros reconocemos, vemos que esa guerra espiritual no es cualquier demonio. Entonces nosotros tenemos que meternos más con la presencia de Dios. Entre más nos metamos nosotros en la presencia de Dios, vamos a ver aún más la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, manifestándose el poder de Dios en las vidas. Pero hay que saber esperar, saber creer. Y eso es lo que el Señor quiere, que le creamos a Él. Dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, me pasé con uno, el 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, nosotros en muchas cosas creemos, en otras no creemos tanto, y en otras de plano no creemos. Jesús no hizo más milagros por causa de la incredulidad. No porque Él no quisiera, por causa de la incredulidad. Entonces, nosotros somos a veces igual, incrédulos. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, si estamos en esa situación, Padre, ayúdame en la incredulidad, que no sea yo incrédulo, que yo pueda creer en Ti. Ayúdame, Señor. Entonces, el Señor obra, trabaja, se manifiesta con todos aquellos que invocan su santo nombre. Cuando se está manifestando el poder de Dios, también las fuerzas del enemigo hacen lo suyo, sembrando duda, haciendo cualquier otra cosa. Por eso es ahí muy necesario que todos, como el cuerpo de Cristo que somos, estemos intercediendo ahí, desde el lugar donde uno se encuentra ubicado, intercediendo. Padre, glorifícate. Señor, haz el milagro. Padre, responde su necesidad. Tanto aquí como allá, porque Dios no es un Dios de cerca solamente, Dios es un Dios que está en todo lugar. Salmo número 40. Muy hermoso este salmo. El versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hay que saber esperar al Señor. Pero cuando alguien está en medio de la desesperación, en medio del pecado, en medio en donde no ve una salida, y cuando urge, ve resultados, o por lo menos un control, una mínima esperanza a ese problema, no es fácil esperar en el Señor, no es fácil. Tenemos, hermanos, que meternos en las profundidades de la presencia de Dios y dejarnos usar por Dios. Y aunque conocemos palabra, en medio de tantos problemas, hermanos, a veces actuamos como si no conociéramos palabra. Pero por eso es necesario que nos dejemos usar por Dios, porque una palabra que el Señor ponga en nuestros labios puede alentar el corazón de aquella persona que está afligida, de aquella persona que está desesperada. Cuando el Señor nos ha dicho: he prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, desafortunadamente, hay hombres que han salido por la puerta falsa, cayendo en el suicidio, cuando estaban en medio de un problema, que se desesperaron, no supieron esperar en Dios, escucharon la voz del diablo, salieron por la puerta falsa. Desafortunadamente hoy están arrepentidos y no se puede hacer nada, porque ya no existen en este mundo. Es una gran pena, es una gran tristeza. Pero hoy el Señor nos dice que Él se ha inclinado a nosotros para escuchar una vez más nuestro clamor, nuestra desesperación, nuestro llanto, nuestras lágrimas. Él la ha visto y nos dice que tengamos que seguir esperando. No nos ha olvidado ni nos olvidará. Palabra de Dios. Solamente el poder de Dios nos hace salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Solamente el poder de Dios. Por eso, cuando nosotros viene un pensamiento, una palabra, por aquel hermano, por aquella vida, llámale, visítale, salúdale. No creamos ¿Qué somos nosotros? Es el Señor, su Santo Espíritu, guiándonos a nosotros y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. A Dios sea la gloria. Una palabra que salga de nuestros labios puede marcar la diferencia, vida o muerte. Por eso nosotros tenemos que ser sabios en toda manera de vivir. Nos falta sabiduría. Pidámosela al Señor, que Él la da abundantemente y sin reproche. Cuando el Señor nos saca del pozo de la desesperación, Él nos pone sobre la peña que es Cristo. Y hay muchas formas en las cuales la persona puede estar desesperada, que no ven un cambio en sus hijos, no lo ven, que no ven un cambio en su pareja, que no ven un avance, hablando materialmente, un progreso. Tranquilo, tranquilo. Hay que saber esperar y saber conducirse en la voluntad de Dios. El Señor no quiere que nadie salga por la puerta falsa. De ninguna manera, en el nombre de Jesús, cancelamos, se cancela todo eso. El Señor no quiere que la persona piense de esa manera. No quiere que la persona actúe de esa manera. Sino que el Señor dice, pongo en usted, en ti, pensamientos de bien y no de mal. Palabra de Dios. La persona no puede estar pensando, creyendo, haciendo suya una mentira. Nadie me quiere. Todos me han olvidado. A nadie le importa. Mentira del diablo. Aunque nadie te lo demuestre, hay alguien que te ama y Dios su vida por usted, por nosotros, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, con el amor de Cristo es más que suficiente. Palabra de Dios, los demás amores son importantes, pero lo mejor es el de Cristo. Si tenemos el amor de Cristo, con ello vamos a dar lo que Cristo nos ha dado. No podemos nosotros estarnos hundiendo en la desesperación, en ese abismo. De ninguna manera. Al contrario, tenemos que decir, Señor, ayúdame. Aquí estoy, te he fallado. Pero aquí estoy. Entonces el Señor está presto para escucharnos. Él ha inclinado su oído para que nosotros le hablemos, porque Él quiere escucharnos. Bendito es tu nombre, oh Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Señor hace cosas nuevas. Todo aquel que se acerca al Señor, Señor lo cambia, lo transforma, lo limpia y pone en su corazón un cántico nuevo. Por eso algunos se sorprenden cuando ven al que dormía en la calle, al que dormía en el puente, al que dormía por allá, que sé dónde, que no tenía un hogar. Bueno, ¿y tú eres aquel? Sí. Pues esto es el milagro vivo que Cristo ha hecho. Que Él dice que levanta de lo más sucio a que la sociedad ha despreciado para avergonzar a los sabios. Por esa razón, nosotros no tenemos que menospreciar a nadie. Al contrario, tenemos que demostrarle el amor de Cristo. Poder de Dios. Hubo un varón que fue probado, no por Dios, sino que Dios permitió la prueba. Job. Sabemos la historia de él. En ningún momento vemos que él, con la enfermedad que tenía, con lo que él había perdido, con la familia, su esposa, sus hijos, todos se murieron. Él nunca se desesperó. Él supo esperar en el Señor. Él siempre glorificó al Señor en medio de la escasez, en medio del abandono, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad. Él supo esperar en el Señor, porque Él supo esperar. Entonces el Señor manifestó su poder en él, y vemos después que él fue sanado. El Señor le dio una nueva familia. Entonces, si hubiese hecho caso al diablo, salir por la puerta falsa, hubiese sido un gran error. Nosotros tenemos que saber esperar en medio de cualquier situación. Un caso de ello, vamos al primer libro de Samuel y lo vamos a ver a grandes rasgos. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 7. Dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Ga y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Por qué iba temblando el pueblo? Porque se iba, o se estaba desarrollando una guerra, una pelea, el pueblo contra los filisteos. Y el pueblo iba tras él temblando, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Es decir, se desesperó. Entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, no lo felicitó. Dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él le había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vemos aquí un claro ejemplo de un hombre que fue escogido por Dios, usado por Dios mientras él estaba en obediencia a Dios. Pero cuando él, después de estar reinando, y en los problemas que vio con su pueblo, no supo esperar al ungido de Dios, a Samuel, se llegaron los 7 días que Samuel le dijo que esperara, pero no le dijo la hora. Entonces, viendo él la situación que estaba ahí, el asunto color de hormiga, como decimos, que digo, no, pues aquí nos van a matar, o qué sé, voy a hacer yo mismo esto, porque aquel varón, no sé qué le habrá pasado. Estoy pensando lo que humanamente hay que haber dicho. Y él actuó de esa manera. Entonces, hizo una locura. hizo una locura que solamente le correspondía a Samuel. No le correspondía a un rey. Y hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Hay otras cosas que no nos corresponde hacer. Entonces, tenemos que saber esperar en Dios. Y él creyó que estaba haciendo un bien, pero estaba haciendo un mal. Entonces, si hubiese esperado pacientemente, su reino se hubiese confirmado para siempre, como lo dice la palabra de Dios. Pero por cuanto él no supo esperar a Samuel, entonces echó a perder todo. Todo. Posiblemente, no sé cuánto tiempo le habrá faltado a Samuel para que llegase. Tal vez 2 horas. Tal vez 5 horas. Tal vez 10 minutos. Y se imagina esperar 7 días. Y a la mera hora, cuando ya estaba a punto de que llegase Samuel, y no lo ve, entonces, por un instante, se desesperó y echó a perder todo. Quizá nosotros de alguna manera hemos actuado así, tanto esperar, tanto edificar, y en un momento se fue a la ruina. Dice la palabra de Dios, o se dice que para construir se necesita 1 siglo. Y para derribar es 1 instante. Entonces, derribamos o echamos a perder las cosas cuando no actuamos sabiamente. Cuando nos desesperamos. Y aquí, en esta situación, posiblemente algunos nos hemos lamentado, oh, si hubiese esperado, oh, si hubiese esperado un poquito más. Por eso el Señor nos dice que esperemos la venida de Cristo, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y algunos ya se han desesperado, ya nos hemos desesperado de esperar la venida de Cristo. Por eso algunos ya nos hemos ido de la voluntad de Dios. Decimos después, cuando el joven dice, cuando yo sea viejo, vuelvo. Estoy joven, voy a disfrutar la vida. El que está adulto dice, voy a disfrutarlo un poco más. Tengo fuerzas para todavía hacer algo allá afuera. No, no, no. Tenemos que saber esperar la venida de Cristo Jesús. Por eso tenemos que poner toda obra en sus manos para que nos conduzca. Y él sí sabe conducir. Romanos capítulo 5, ya casi concluyo. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando nosotros decimos, puedo entenderlo de esta manera, Señor, dame paciencia, dicen que pedir paciencia, en cierta manera es pedir pruebas. Es pedir pruebas para poder tener paciencia. Y nosotros decimos, Señor, dame paciencia. Entendemos lo que queremos decir, o sea, poder sobrellevar ese asunto, calma, paz. Pero no sabemos expresarnos. Por eso es que a veces nos vienen más problemas y estamos, Señor, dame paciencia. Pues podemos ir cambiando nuestra manera de expresarnos. Señor, ayúdame a sobrellevar esta prueba. También decimos a veces, Señor, mira mi enfermedad. ¿Cuál enfermedad? No, es tuya. Nosotros tomamos posesión de algo a veces que el diablo no nos ha dado. Nos los ha echado. El dardo, la enfermedad. Y el hombre dice, Ah, mi dolor, ah, mi enfermedad, no es tuyo, pero si lo quieres, órale, agárratelo. Ajá. ¿Por qué no agarramos y hacemos nuestra lo que de verdad el Señor nos ofrece, la palabra de Dios? Ah, pero no, está muy fuerte para mí, por eso casi no voy a la iglesia, y más ese que predica ahí. No, el Señor nos dice que su palabra es medicina a nuestros huesos. Palabra de Dios. Por eso a veces estamos enfermos espiritualmente. A veces nuestro corazón está ahí, cabizbajo, abatido, turbado, el alma triste, ¿no? Y el Señor dice, aliéntese a tu corazón, esfuérzate. Palabra de Dios. Es lo que dice aquí el versículo 4, dice, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esa es la confianza en el Señor. Pero el versículo anterior dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si pedimos paciencia, va a venir la tribulación, porque la tribulación es lo que produce. Entonces, hay que saber esperar al Señor. Ya para concluir, libro de Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando uno siembra, lo que somos de campo, por ejemplo, el maíz se da, si es se siembra a principios de año, al menos allí en mi pueblo, en Veracruz, tarda alrededor de 6 meses, hasta que vemos lo que es mazorca. Después de ese mes, se da más rápido. Entonces, sea el tiempo que tarde la semilla para nacer, y ve uno la planta crecer, y después empieza a dar ya su flor, y viene el fruto, tiene uno que tener paciencia. Primero, como dice la alabanza, se siembra la semilla. Luego, se riega con paciencia. Y hay que saber esperar para poder ver el fruto. Entonces, nosotros a veces sembramos y queremos ver resultados inmediatamente. Pues solamente los rábanos se dan rápido. Siembra usted la semillita y rápido, parece que a los 20 días ya hay rábanos. No, hay lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar de acuerdo a lo que estemos sembrando, pero vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Nosotros, hermanos, tenemos que, dice como la palabra de Dios, ser pacientes y orar. No podemos estar esperando sin orar, sino que tenemos que saber esperar y orar. Y a veces nada más queremos recibir, digo, tengo paciencia, tengo calma, pero no estoy orando. Pero el Señor nos dice aquí claramente, sé pacientes y orar, y orar, porque cuando viene la promesa del Señor, recordemos que de la promesa al cumplimiento hay un proceso. En ese proceso hay dolor, en ese proceso hay tiempo, en ese proceso hay obstáculos para que llegue la bendición de Dios. Y puede ser que la bendición esté ahí trabada, como el cordero que Dios proveyó cuando Isaac. El Señor le proveyó el cordero, pero no se lo entregó ya limpiecito. Mira, aquí está, libre. No, tenía que destrabar a Abraham allí. Y nosotros de igual manera. Posiblemente hay bendiciones, no posiblemente, pero posiblemente están trabadas. Y nosotros tenemos que luchar e inclinarnos para poder destrabarla en el nombre de Jesús. Pero hay que ser pacientes y orar. Dios les bendiga y les guarde.